Feminidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así parecida a ti, sencilla.
Bienvenidos a este programa número 132. Es nuestra tercera transmisión en vivo. Las semanas, hace 15 días hicimos una transmisión en diferido, pero pues a todos los oyentes que han estado pendientes de esta, de este tema sobre la migración, o más bien el fenómeno que hemos titulado el fenómeno de la inmigración, pero hacemos referencia a todo el tema como tal. Gracias por estar ahí, por estar pendientes, y los invitamos a que escuchen los programas colgados en nuestra página www.encuentroradio.com.co, donde allí están los programas Depende de Ti respecto a este tema colgados en la página. Bueno, bienvenidos a este programa a todos los oyentes y bienvenido a nuestro invitado especial, Pablo Mauricio Sarmiento. ¿Cómo estás?
Hola, Rocío, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy complacido y muy contento y me siento muy honrado de que me hayan tenido otra vez en cuenta para participar en este espacio tan tan chévere y tan interesante.
No, a ti muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, mi compañera de comparsa, Mari, ¿cómo vas?
Hola, Rosy, hola, queridos oyentes, otra vez aquí con ustedes, pensando siempre en ti.
Bueno, Mari, muchas gracias por siempre acompañarnos y estar aquí en el cañón. Y Dieguito, en el máster, ¿cómo te ha ido?
Muy buenos días para la mesa de trabajo de Depende de Ti, para toda la audiencia que nos acompaña. Muy bien, muchas gracias. Muy contento, como siempre, poder hacer parte de este equipo de trabajo y seguir aprendiendo todas esas situaciones que traen ustedes aquí al programa cada 15 días.
Bueno, Dieguito, a ti muchas gracias siempre por estar ahí pendiente de nosotras. Vamos a comentar un poco. En el programa anterior continuamos, como les decíamos, con el tema sobre el fenómeno de la inmigración. Ese día contamos con nuestro invitado especial, Pablo Mauricio. Él es abogado, egresado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Público, Ciencia y Sociología Política y magíster en Derecho Constitucional. Así que con él, que gracias a Dios, contamos en el último programa. Y hoy tenemos la suerte también de tenerlo con nosotros. Tratamos ese día varios aspectos de este tema, haciendo énfasis en la afectación que esto genera para las personas migrantes en los diferentes aspectos de salud en general, pero sobre todo haciendo énfasis en la salud mental, las diferentes situaciones que viven por la incertidumbre de su situación migratoria, las necesidades básicas y en la mayoría de los casos situaciones también complicadas de salud física que se presentan en todo el transcurrir de la situación. Hablábamos también de cómo nos, él no paraba el tema, simplemente cuando se hacía el viaje, se llegaba al país con todas las circunstancias que podían pasar, sino que seguía un tema muy importante mientras la persona estaba adaptándose a ese nuevo país, a esa nueva situación, cómo lo afectaban esas situaciones de irregularidad migratoria que generalmente se vive los primeros meses o hasta años, cómo le afectaba incluso ya el tema cuando de estarse escondiendo para no ser deportado. Tocamos una cantidad de subtemas bien interesantes que los invito a escuchar, oyentes, como les decía, en los programas que se encuentran colgados en la página. Ustedes entran, buscan Depende de Ti y allí están los programas que nosotros tenemos colgados. Hoy vamos a tocar otros aspectos diferentes de este tema, donde lo que queremos enfatizar es que no es un fenómeno únicamente de este siglo. Este es un fenómeno que ha afectado a la humanidad desde el origen de los tiempos. Para ello, pues como decíamos, vamos a estar los tres trabajando en el tema. Bueno, como siempre, los invitamos a sintonizar la página de la emisora para no solamente escuchar Depende de Ti, sino tantos otros programas interesantes de que esta variada parrilla nos presenta y que se transmite en todos los tiempos. Y ustedes pueden entrar al programa que les interese y escuchar programas que ya están grabados de hace algún tiempo. No tienen que oír todas las transmisiones en vivo. Les recordamos siempre el teléfono WhatsApp, el 302-521-2342, que es el teléfono por el cual se pueden comunicar con nosotros. A nosotros nos interesa saber de ustedes, oyentes, saber qué piensan, qué opinan de nuestro programa. Y de verdad que contar con esa audiencia de tantos años, ya llevamos como 9 años, Mari. ¿Tú recuerdas?
Estamos acercando casi a los 9 años, sí, señora.
Sí, entonces, bueno, qué interesante, porque sabemos que hay muchas personas que nos escuchan permanentemente, pero qué rico saber de ustedes. Bueno, ya entrando en materia, como les decíamos, tratamos varios subtemas en el programa anterior, y en este programa queremos mencionar unos puntos clave, unos datos clave que encontramos, los tomamos de una revista que se llama Salud Regional de 2019. Este es un tema muy, muy amplio, se encuentran muchas cosas, pero nos pareció muy importante estas anotaciones que hace esta revista. No sé si tú, Mari, quieras iniciar. Y definitivamente, pues, nuestro invitado tiene la libertad de hablar cuando quiera y aportar al tema que estamos tratando. Y, bueno, cualquier cosa que tenga adicional, maravillosa y bienvenida sea. Tú ya sabes, Pablo Mauricio, que todos sus comentarios son bienvenidos. Entonces,
listo,
no sé, Mari, si quieras comenzar con esos datos claves que encontramos.
Sí, interesante los datos, Rosy y Mauricio, porque es que este no es un tema de ahorita, del siglo XXI, sino que las migraciones humanas prehistóricas vienen, es el tema paleolítico de atrás, es del primer proceso efectivo en la expansión de la humanidad hace unos 70.000 años. La humanidad ha querido expandirse y esto lo sigue haciendo, yo no sé, hasta que terminemos aquí en la Tierra. La historia bíblica, y fíjate que eso tiene mucho que ver con todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. En la historia bíblica, antes de Jesucristo, registra el primer movimiento migratorio del pueblo judío. Ustedes saben que los judíos siempre han sido muy emigran, ¿no? Salen de un lugar y los sacan. Bueno, la historia de ellos es muy interesante y uno tiene que aprender de ellos. Son más de 600.000 hombres que han salido de a pie. De a pie. Hoy vemos que es a través de lanchas, cruzando, nadando, cruzando montañas, bueno, tanta cosa. Y en ese tiempo, sin contar los niños, se tomó en cuenta solamente el registro de los hombres. Después de permanecer por 430 años en cautiverio, estamos hablando de los judíos, bajo la dominación y la explotación de Egipto. Eso es lo primero que registra la Biblia, la historia de ellos. Ellos salen en pos de su libertad y, desde luego, como vivían en esclavitud, buscar una vida mejor. Esto se encuentra en Éxodo 12, 37. Por eso Éxodo quiere decir salida, emigrar. Durante este flujo migratorio forzado, escuche bien, yo no entiendo si la migración tiene que ser siempre forzada, pero se conoce como algo de fuerza. El pueblo de Israel en su travesía por el desierto, miren lo que cruzaban, el desierto, el Mar Rojo, hacia la tierra que Dios les había prometido. Mire, nada diferente de lo que pasó con ellos estamos conocemos nosotros del inmigrante de hoy. Padecían hambre, desnudez, sufrieron guerras, enfrentamiento de muchos peligros, inclemencia del tiempo y persecución. La historia no nos cuenta si había violaciones, si había coyotes, si había maltrato de todo tipo, pero hoy pienso que se ha reencrudecido más esta situación con el inmigrante. ¿Verdad, Mauricio?
Yo sí creo que todas estas cosas existían, ¿no? Siempre han habido personas que hacen el mal y que atacan, sobre todo se aprovechan de la situación de la gente que está indefensa. Entonces, ¿tú qué nos cuentas, solo Mauricio?
Bueno, pues varias cosas. Lo primero, de nuevo, buenos días a todos. Muchísimas gracias por el espacio. Puntualmente, en cuanto a lo que se están refiriendo, lo que tiene que ver con el texto bíblico y con el éxodo de los judíos luego de su esclavitud en Egipto, de acuerdo con lo que se puede precisar en los textos bíblicos, no solamente del éxodo, sino de otros, el pueblo judío se vio sometido muchas veces durante ese largo trasegar a la influencia de muchos otros pueblos que estaban alrededor en ese camino que ellos estaban recorriendo, y normalmente tuvieron que enfrentarse a batallas de todo tipo. Por supuesto, eso implicó abusos, explotaciones, maltratos, matanzas, torturas, y ellos tuvieron que estar sometidos a esas situaciones y verse expuestos a las mismas, sobre todo considerando la posición dominante de los pueblos que los circundaban. Por eso era que ellos, dentro de sus prácticas religiosas, dentro de su cosmovisión y dentro de su estructura como identidad, la identidad cultural que ellos fueron afirmando y que ellos fueron haciendo reconocer como pueblo israelí, los obligaba a mantenerse unidos y, por ejemplo, a privilegiar la reproducción, en tanto que los hombres podían tener varias mujeres y, en cambio, las mujeres no, en aras de poder lograr asegurar la supervivencia del pueblo durante el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta que ellos eran, digamos que nómadas, o vivían en un estado de errante, en aras de lograr lograr el éxito de llegar a la tierra prometida. Eso en ese aspecto. Con relación a otros aspectos, sí me gustaría, como para tener un poco de orden en el discurso, es importante entender que estamos hablando de migraciones en general. Las migraciones, el concepto como tal es el género, y tiene dos especies, inmigración y emigración. Y es bueno tenerlo en cuenta para no, digamos, incurrir en distorsiones o en confusiones sobre el tema y ser un poco más organizados y al mismo tiempo tener un poco más de rigor mental sobre el mismo. Entonces, la migración en general hace referencia al desplazamiento de grandes masas de personas o de grupos poblacionales. Cuando hablamos de migración, excluimos de ese concepto a los turistas, por ejemplo. Uno, dos, tres personas o un grupo de turistas que se van de su país de origen a otro u otros países de destino y luego regresa. En ese concepto no hablamos de migración, porque lo que normalmente se tiene en cuenta aquí es que es un grupo de población normalmente masivo o en grandes cantidades que se desplaza de un país de origen, puede tener un país de tránsito para lograr finalmente llegar a un país de destino, en el cual el objetivo es tener una permanencia, establecer allí su residencia. Y eso pues obedece a unas causas y por supuesto que tiene unas consecuencias, sobre lo cual me gustaría tocar hablar un poco más adelante. Entonces, dentro de la migración encontramos la emigración, que hace referencia a las personas que salen, como bien lo decía Malú ahorita, cuando los judíos salen de Egipto son emigrantes de Egipto porque están saliendo, es el éxodo, es la salida, es la partida hacia un lugar de destino. La inmigración es la que tiene que ver con la perspectiva del país de destino o del lugar de destino que encuentra o que observa al extranjero que llega y que es ajeno a su propio territorio o a su propio estado. En este orden de ideas, una precisión que me parece importante tener en cuenta es que en épocas prehistóricas, es decir, la prehistoria tiene que ver con el devenir de la humanidad desde antes que apareciera la escritura propiamente dicha, ya sean papiros, gráficos o inscripciones en otro tipo de elementos más móviles que, por ejemplo, los gráficos, o no recuerdo bien el nombre técnico, antropológico o o como se dice, o arqueológico de aquellas culturas prehistóricas donde no existía como tal la escritura, y que por lo mismo dejaban inscripciones en piedra de situaciones o escenas de su vida cotidiana. En ese orden de ideas, el fenómeno de las migraciones debería ser entendido como que se originó a partir del surgimiento de la historia, no tanto de la prehistoria. ¿Por qué? Porque en la prehistoria encontramos un ciclo de evolución en el cual el hombre se estaba conformando desde tiempos súper, súper inmemoriales y normalmente no era sedentario. La vocación
era
sedentaria...
Era lo que se llamaba nómada, ¿cierto?
Exactamente, era lo que se llamaba nómada y normalmente... no me voy a aventurar a decir que después de que fue evolucionando el hombre neandertal, el cromañón y luego el homo sapiens, sapiens sapiens y todo esto, pero digamos que la característica del hombre primitivo o prehistórico era justamente su naturaleza nómada. Cuando comienza a convertirse en sedentario, entonces ahí comienzan a surgir las primeras comunidades y ya se empieza a hablar de sociedades, de culturas y más adelante de naciones, en el sentido de que ya los grupos grandes de población comienzan a forjar una identidad cultural y eso los proclama a ellos como una nación, entre comillas, que eso es un término también de índole jurídico y sociológico. En ese orden de ideas, no sería preciso hablar de migraciones en la etapa prehistórica, sino solamente a partir del surgimiento de la historia, que claramente estuvo presente siempre. Entonces, por lo mismo, la historia de las migraciones es tan antigua como la historia, más no la prehistoria, de la humanidad. Era en ese sentido, en las primeras comunidades o en las primeras culturas o en las primeras naciones, en donde encontramos casos emblemáticos en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia o en la antigua Roma, se consideraba al extranjero, al que venía de otro lugar y que por lo mismo no compartía la misma cultura del país que lo recibía, y el extranjero, la palabra extranjero viene extraños, que significa el de afuera, es decir, quien no pertenece a la familia. Entonces, por ejemplo, en el antiguo Egipto, los extranjeros estaban excluidos de los círculos sociales y normalmente los trabajos más degradantes les eran confiados. Fíjense ustedes cómo ese punto, y eso lo podemos dejar ahí en el tintero, es una característica que subsiste o pervive con la situación de los migrantes actuales en el contexto que estamos sobre todo enfocándonos, aunque eso tiene otras características, pero a eso vamos a ir más adelante. Entonces, se les dejaban los trabajos más degradantes y no tenían el mismo estatus social del egipcio, propiamente dicho, e incluso estaban en riesgo de ser sacrificados a los dioses, en el antiguo Egipto. De hecho, se entiende que las pirámides, según recuerdo, tienen inscripciones en donde se hace hincapié en que fueron los extranjeros los que ayudaron a su construcción, pero no los nacionales egipcios. Asimismo, en las pirámides se encontró la inscripción de que ningún hombre del país trabajó aquí. En la Grecia antigua, por ejemplo, algunos ciudadanos de otras ciudades-estado, un pequeño paréntesis, la antigua Grecia no era como Egipto, que estaba asentada sobre un territorio y tenía como una homogeneidad o una uniformidad en cuanto a la composición de su población, sino que estaba compuesta por varias polis o espacios pequeños de grupos poblacionales, pero que no estaban unidos entre sí. Y ahí empezaron a forjarse las primeras nociones que ya ustedes conocen sobre la democracia, la política, la filosofía y el surgimiento de las ciencias como actualmente las conocemos. Por ende, entre esas polis no habían relaciones de coordinación propiamente dichas ni formaban parte de un mismo Estado-Nación, sino que era como el Estado-Nación en su etapa embrionaria. Por cada una de ellas, las más emblemáticas eran Atenas y Esparta, que eran muy diferentes entre sí. Entonces, en la Grecia antigua, algunos ciudadanos de otras ciudades estaban desprovistos de derechos y era prohibido establecer relaciones comerciales con ellos. Es decir, de nuevo tenemos un rasgo común o una característica en común que persiste hasta la actualidad, y es la de que se ve al extranjero, que en este caso, dependiendo de cómo se mire, ya sea si es del país de partida, sería emigrante, si es del país de destino, sería inmigrante, pero en general es migración, que hace referencia a movimientos de población. Se veía con recelo, con desconfianza, y normalmente se lo tomaba como chivo expiatorio para excusar o explicar las causas de los muchos problemas que se les podían presentar, que es lo que ocurre mucho actualmente en nuestra sociedad globalizada. Fíjense ustedes cómo eso ocurría en la antigua Grecia. Y, por ejemplo, en la antigua Roma hubo como una especie de avance en ese estado primitivo de la antigüedad, en la medida en que de pasar de un estatus de exclusión que les rechazaba todo derecho, fueron progresivamente evolucionando a un estatus más favorable, obtenido en razón de las razones de las necesidades comerciales del momento. En ese sentido, entonces, es importante distinguir entre la migración propiamente dicha y el desplazamiento forzado, que era el otro punto que ahorita sobre el cual inquiría Malú, y es que el desplazamiento forzado obedece justamente, como su palabra, como la expresión lo indica, obedece a un movimiento, digamos, en el tránsito de personas de su lugar de origen a otro, llevados por un conflicto armado, una epidemia, una situación climática altamente desfavorable o extrema, o una calamidad pública o un desastre natural. Un ejemplo muy cercano que tenemos nosotros en Colombia es el de los de las personas que conocemos como víctimas de desplazamiento forzado como consecuencia de la incursión de la guerrilla y de los paramilitares y de toda esa situación social tan complicada y difícil que nos atañe. En ese orden de ideas, no se hablaría tanto de migración en el sentido de personas que libremente deciden salir de su país de origen para irse a un lugar de destino con el ánimo de mejorar sus condiciones de vida, sino que hablaríamos más de desplazamiento forzado llevado por esas circunstancias. O, por ejemplo, cuando hay, que eso puede ocurrir también en el contexto de la migración como tal, que normalmente se entiende que es voluntaria, ya en estricto rigor, con el ánimo de poder diferenciar los conceptos, normalmente es voluntaria, aunque obviamente obedece a unas causas muy puntuales y por lo mismo genera unas consecuencias también muy concretas.
Pablo Mauricio, ahí hay un punto importante, y es justamente qué motiva a ese migrante, ¿no?
Claro, entonces ahí ya tenemos que entrar a revisar, una vez diferenciado el concepto, entendiendo bien cuál es el contenido y alcance de la palabra migración y por ende migrante. Entonces ya nos vamos a revisar o a examinar cuáles son las causas de las migraciones propiamente dichas que implican esta voluntariedad de la que yo les estaba hablando, o a la que estaba haciendo referencia. En ese orden de ideas, hay una teoría que es como la más emblemática en ese contexto en cuanto a las causas de las migraciones, y es la que tiene que ver con la teoría del push-pull, en inglés, que se traduce como expulsión y atracción, según la cual el flujo de trabajadores corresponde, un paréntesis, esta información la extraigo de el libro La Gobernanza Internacional de las Migraciones, escrito por la doctora Alexandra Castro Franco, ella es abogada de la Universidad Externa de Colombia, y el libro, según entiendo, fue su tesis doctoral en la Universidad de Panthéon Assas de Francia. Pero bueno, es un insumo muy, muy interesante porque, digamos que consolida muy bien la información que hay alrededor del tema, y sobre todo en lo que tiene que ver con la gobernanza de las migraciones, gobernanza que hace referencia a la administración de las migraciones y a la gestión de las mismas, porque es un concepto muy complejo que involucra a todos los estados del mundo, justamente por el tema de la globalización. Pero bueno, para no salirnos del tema que estábamos tocando, empezamos a ver una serie de teorías que buscan tratar de explicar cuáles son las causas de las migraciones. Entonces, la que más ha hecho eco en la comunidad internacional y en los espacios de organismos internacionales de protección de los derechos humanos, como la Asamblea de las Naciones Unidas, entre otros, es esta que les comentaba del push and pull, que significa expulsión y atracción, según la cual el flujo de trabajadores corresponde por una parte a las condiciones de vida difíciles y adversas de países de origen que obligan a los migrantes a salir, y por otra parte a los factores de atracción de países de destino que invitan a los migrantes a tentar su suerte en la búsqueda de mejores salarios, estabilidad política o de una estructura social en esos países. La combinación de esos dos factores incita a los migrantes de procedencia de clases menos favorecidas y a las regiones más recónditas del mundo a desplazarse hacia los países más desarrollados. Importante esta teoría, ¿por qué? Porque ha inspirado la mayor parte de las medidas adoptadas por los países de destino con el fin de detener la llegada de migrantes por medio de la promoción de ayudas al desarrollo en los países de origen de los migrantes. De nuevo volvemos al punto de que los migrantes normalmente son vistos como extranjeros, así como ocurría en la antigüedad, en el antiguo Egipto, en la antigua Grecia, en la antigua Roma, peligrosos para la identidad cultural de la nación del país de destino, para la estructura económica y social del país de destino, porque muchas veces se entiende que estos extranjeros vienen y nos van a robar los puestos de trabajo de los nacionales, son una amenaza. Si hay problemas de seguridad, son los extranjeros. ¿Cómo ha explotado esa problemática de seguridad que, entre otras, por ejemplo, vemos muy comúnmente ahora aquí en Colombia y en algunos momentos en la administración de Bogotá con la antigua alcaldía, en donde ya el tema de los venezolanos delincuentes pues era como muy recurrente y de alguna manera se les estaba echando ya la culpa de la inseguridad de Bogotá por todo. ¿Hasta qué punto eso es objetivo? ¿Hasta qué punto es justo? En fin, lo cierto es que se mira a los extranjeros y al inmigrante desde visto la perspectiva del lugar de destino de llegada como una amenaza, como les digo, para la seguridad o para la estabilidad sociopolítica e incluso cultural del lugar de destino. Volviendo a la teoría del push and pull, que, como lo mencionábamos ahorita, quiere decir expulsión y atracción, encontramos otro punto interesante, muy interesante, que toca aquí la autora de este libro, y es el de que esta teoría, digamos, que observa la cuestión o la aborda desde un contexto estrictamente económico de oferta y demanda, y entonces no nos entraría a explicar realmente qué ocurre, por ejemplo, con profesionales, científicos u hombres de negocios que también muchas veces salen de sus países de origen para dirigirse a otros en donde puedan sentir que son más valorados y en donde puedan sentir que sus conocimientos y capacidades pueden tener un mejor eco en redundando en un mayor nivel de calidad de vida. Eso no se ha visto y también involucra una problemática importante. Y es bueno tenerlo en cuenta porque, como muy bien lo hemos dicho, el problema de las migraciones pues es una cuestión bastante compleja que involucra una gran cantidad de factores y que pues por lo mismo tiene muchas aristas y muchos pormenores sobre los cuales hay necesariamente que aproximarse a la cuestión. En ese orden de ideas, pues entonces, esta autora propone que hay una teoría como un poco más omnicomprensiva que se aparta de los análisis puramente económicos de las migraciones para añadir elementos sociológicos en el estudio de los movimientos migratorios, sus causas y sus consecuencias. Esta teoría propone una alternativa que parece más satisfactoria para explicar el fenómeno migratorio e invita a adoptar una perspectiva transnacional de las migraciones. Entonces, lo que busca esta teoría es explicar cómo los migrantes se ven motivados a salir de sus países de origen muchas veces porque encuentran estimulante el poderse trasladar a otros con el ánimo de mejorar no solo sus condiciones de vida, sino la de sus familiares. Y en este orden de ideas, fíjense ustedes que ahí es importante ver cómo los nexos con la familia, cómo los nexos culturales no se pierden, sino que muchas veces se consolidan y se vuelven más fuertes, aunque tiene que atravesar todo un proceso de transformación y tiene que permearse con las influencias del país de destino. De todas maneras, el migrante, por ejemplo, en el caso latino, no pierde el vínculo con su familia. Y de hecho, normalmente lo que hace es que se va para otro país, como ocurre mucho entre Latinoamérica y Norteamérica, Estados Unidos o los países europeos, con el ánimo de tener mejores condiciones de vida, mejorar su nivel de ingreso económico y empezar a enviar remesas o parte de ese dinero a su familia, o para él mismo con el ánimo de ahorrar y poder hacer algo más y tener mejorar sus condiciones económicas en su país de origen, aun cuando el tema cultural, el tema económico, el tema social, pues tiene unas implicaciones importantes también en el país de destino, y ahí ya nos empezaremos a hacer referencia a las consecuencias que tienen las migraciones en los países de destino, porque los países de destino enfrentan una tensión muy fuerte y es la que tiene que ver con la necesidad que ellos tienen de proteger su soberanía en cuanto que ellos establecen desde el punto de vista jurídico cuál es la regulación a la que tienen que verse sometidos todos los habitantes de ese país, lo cual incluye a las personas extranjeras que llegaron a establecerse allí. Todas las personas extranjeras que llegaron a establecerse en ese país de destino tienen que respetar una serie de condiciones establecidas en normas jurídicas para poder permanecer allí. Muchas veces ocurre que el migrante es regular y no tiene problema en ese sentido, pero muchas otras, y es como los casos que hemos estado tocando en el programa, se ve expuesto a condiciones de situación irregular o de entrada al país de destino, dígase, entiéndase, inmigración de manera irregular, o que se queda en el país de destino y pierde la vigencia, su permiso, y entonces permanece allá de manera irregular. Eso genera muchas tensiones entre los distintos gobiernos, y normalmente los países de destino, cuando son receptores importantes de migrantes, como en el caso de los Estados Unidos, pues se esfuerzan por establecer normas rígidas. Incluso hay algunos que han tipificado como delitos, es decir, de carácter penal, el estatus irregular de un inmigrante en su país. Entonces, fíjense que la cuestión es bien seria. Ahora, como se trata de un problema o de una situación transnacional, se han venido haciendo esfuerzos para que empiecen a tratar de conciliarse los intereses de los países de destino con su necesidad de ejercer su soberanía, de protegerse de los migrantes, de tratar de impedir un poco su llegada, porque todas las implicaciones que a las que hemos hecho referencia y a las que se, todos los problemas a los que se ven expuestos los migrantes, claramente lo que tiene que ver con discriminación, maltrato, xenofobia, y sobre todo porque se les ven mermados sus derechos humanos. Normalmente los migrantes, y más los que viven en situación irregular, no solamente tienen que enfrentarse a una cuestión de estar incursos en un delito, ya prácticamente serían como perseguidos judicialmente desde el punto de vista penal por el país de destino, sino que además no son tratados como seres humanos en toda su extensión. ¿Sí? Aun cuando los países de destino, pues entonces han suscrito normalmente siempre varios tratados de derechos humanos que son obligatorios para ellos, que son vinculantes para ellos y que por ende deben hacer respetar. Y eso involucra a cualquier persona que se encuentre en el interior de su estado. Entonces, por lo mismo, no hay asistencia social, no hay educación, no hay acceso a medicamentos, a tratamientos médicos, y a otras condiciones que les permitan a ellos ir mejorando sus condiciones de vida en los países de destino, o la situación de ellos pueda ser un poco mejor, y sobre todo que puedan ser tratados como seres humanos con todo lo que eso implica. Y eso es de carácter universal, entonces no es solamente para unos, como ocurrió en la antigüedad, que el extranjero era esclavo. Eso ya no existe. Ahora en esta perspectiva globalizada y humanizante de nuestro tiempo, pues las personas que están en esas situaciones migratorias pues necesariamente son acreedores de una serie de prerrogativas que los estados deben reconocerles desde el punto de vista de los derechos humanos. Entonces lo difícil es conciliar esos intereses de los estados para tratar de regular y controlar la situación de los migrantes en sus países, y al mismo tiempo hacerles lograr que se les respeten un mínimo de derechos y de garantías desde el punto de vista de la esencia de su dignidad, para que ellos no se vean sometidos a esa situación. Y es lo que claramente estamos viendo en el transcurso del programa, que eso normalmente no ocurre, sobre todo con lo que tiene que ver con los migrantes de escasos recursos que salen de su país de origen, véase normalmente Centroamérica y Sudamérica, hacia países de destino, Norteamérica y Europa, que tienen que verse expuestos a una serie de situaciones muy difíciles y en donde ellos no encuentran ayuda alguna. Normalmente eso tiene que ser con los vínculos que hacen con sus familiares o con paisanos de su mismo país. Sí, entonces, alguna vez, por ejemplo, aquí en este libro también se menciona el caso de los migrantes que en Francia se reúnen de los países latinos y entonces establecen nexos muy fuertes entre ellos para ayudarse y para tener como un apoyo importante, porque claramente la cuestión del desarraigo, de separarse de su familia, de separarse de su cultura, de separarse de todo su contexto y de toda su mundo conocido, pues para ellos es un desafío que además involucra muchas cuestiones complejas y muy difíciles que, como estábamos viendo acá, tienen un impacto importante sobre todo a nivel emocional, sin contar todas las otras cuestiones anejas a esa problemática.
Genera, realmente son generadoras de un duelo, ¿no? Para ellos, porque ellos sienten que han perdido su identidad como tal.
Claro, entonces eso los obliga normalmente a que cuando llegan al país de destino busquen por todos los medios no perder el contacto con su familia de origen, mantenerse fuertemente vinculados con ellos justamente por esa nostalgia, ¿sí? Y de esa manera, de alguna forma, tratar de mitigar un poco los efectos nocivos o tristes, o ese impacto tan fuerte, tan negativo desde el punto de vista emocional en ellos, manteniendo ese vínculo y al mismo tiempo estableciendo redes de contactos, de compañeros, de paisanos en los países de destino, con la motivación de poder mejorar sus condiciones de vida y tener acceso, o pensar en tener acceso, a un mayor nivel de ingresos económicos.
Uh-huh. ¿Sí? Mari, ¿tú tienes algo que anotar? Es que el tema es tan amplio y el tiempo tan corto.
Sí, es tan amplio y Pablo Mauricio, pues los aportes son tan supremamente interesante, ¿no? Y lleno de muchos datos. Entonces, yo no sé ahí qué podríamos más agregar. Yo pienso que si hablamos de todas esas crisis del migrante, estaba pensando en uno de los problemas, déjame terminar la idea, en uno de los problemas fundamentales de todas las personas que salen de su país y todos esos desarraigos que tú comentas, Pablo Mauricio, hay una enfermedad muy detonante, que es la depresión. Y, claro, y yo pienso, Rosy, que a futuro podríamos trabajar esto de la depresión, porque es que esta gente, sí, como Mauricio nos dice, hay tantos causas porque la gente sale y busca siempre la parte económica. Yo creo que el factor dominante es buscar estabilidad económica, ¿no es cierto? Y entonces
claro, tener acceso a mejores condiciones, a vivir mejor desde esa perspectiva, lo cual tiene impacto en todas las demás áreas de la vida de las personas, ¿sabes? Desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de calidad de vida, desde el punto de vista de poder viajar, de tener una situación más agradable y más reconfortante para las personas y no vivir en ese estado de pobreza y de muchas veces de privaciones que hacen que las personas de clases menos favorecidas vivan sobre todo en los países tercermundistas.
Sí. Me gustaría como terminar aquí este análisis, aunque ya el tiempo está encima, pero el este análisis que nos brindaba esta revista a mí me parecía bastante interesante, ¿no? Y era hacer todo ese seguimiento a las razones por las cuales o las causas que se han generado a través del tiempo y de la historia. Hablaban también aquí en esta revista de otro hecho histórico relacionado con la ocupación colonial de América, que pues esto sucedió en los siglos XVII y XVIII, cuando pues varias monarquías europeas impulsaron el secuestro y la migración forzada de millones de personas africanas hacia el continente americano para ser utilizadas como esclavos con su consecuente explotación. Mira ese tipo de migración, o sea, una migración forzada que también se presentó, ¿no? Otro tipo de migración. Y transcurridos más de 2000 años, en el siglo pasado, en el antiguo continente, se describen movimientos masivos migratorios que colocaron esta problemática también en la atención mundial, y lo hemos visto a través de las noticias, todo lo que se presenta en el Oriente, básicamente, ¿no? Uh-huh. Según las Naciones Unidas, se estima que 175 millones de personas, el 2.9% de la población mundial, de las cuales la mitad son mujeres, viven fuera de su país de origen. O sea, es una cifra súper importante. Uh-huh. Y comenta que esta desgracia social y humana en el principio del siglo XXI, particularmente en el mismo centroamericano, que eso pues lo habíamos mencionado también en el primer programa, se profundiza a partir de octubre del 2018 cuando surgen estas migraciones masivas que se denominan las caravanas, las famosas caravanas que nos llegan a nosotros en las noticias. Cinco en total hasta diciembre del mismo año, con un nuevo elemento como son los niños no acompañados, que esto me parece una cosa súper cruel, fuertísima.
Súper cruel y difícil. Por eso mismo sería bueno tener una pequeña aproximación a ese tema de pronto para la próxima emisión, eso lo miramos. Y quería sobre esto mismo que estás tocando, Rocío, hacer un pequeño paréntesis sobre, no sé si vieron una película muy buena que estuvo en cines, yo me la vi y me gustó mucho, estuvo en cines ahorita justamente en Semana Santa, no sé si sigue en cartelera aquí en Colombia, pero se llama Cabrini, que es la historia de una santa, bueno, en la Iglesia Católica. Una santa es una persona que tuvo una vida especialmente ejemplar por sus virtudes cristianas y por los aportes que hizo desde el punto de vista humanitario y por la vivencia del Evangelio o de las lecciones de Jesús en su vida. Y la historia es interesantísima justamente porque ella, el enfoque o el eje de su misión consistió en apoyar a los migrantes en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, en el siglo XIX, cuando venían muchos migrantes de clases desfavorecidas y pobres, con opciones de trabajo mejores en Estados Unidos, porque en ese momento era la nación que estaba como más ofreciendo esas posibilidades de crecimiento, y venían muchos irlandeses, italianos, españoles, y en el caso de esta mujer, de nombre María Francisca Javier Cabrini, se llama ella, santa canonizada por la Iglesia Católica, que por cierto es la patrona de los migrantes, ella tuvo una injerencia muy, muy interesante en ese aspecto y trabajó muchísimo por la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes, sobre todo italianos e irlandeses, porque como vemos en el caso de los africanos, por ejemplo aquí en América, cuando eran traídos o en otros en otras situaciones que han venido presentándose de manera sistemática y recurrente. El caso de los europeos migrantes a Estados Unidos, pues también ellos se veían expuestos a situaciones de discriminación, de violencia, de opresión de todo tipo, y se presenta también mucho el caso de niños que iban solos. De hecho, para adelantarles un poquito, y ojalá se interesaran por ver la película, porque a mí harta me gustó mucho, me pareció buena, aunque no dejo de tener algunas críticas, pero bueno. El inicio de la película se basa en una escena en donde llega un niño italiano, creo que es italiano, sí, al que nadie entiende, porque nadie habla italiano allá en Estados Unidos, porque eran estadounidenses y hablaban inglés. Y al niño se le muere la mamá y no hay nadie que le preste servicios asistenciales para atender a la mamá en un estado de emergencia. Y el niño finalmente termina viendo morir a la mamá en la calle. Luego simplemente lo separan de ella de una manera brusca, arbitraria y absolutamente inhumana para dejarlo solito y la botan por allá y él no puede volver a tener contacto alguno con su mamá. Entonces fíjense ahí nada más cómo esas situaciones tan tan dolorosas y difíciles se ven normalmente en estos contextos de las migraciones, que como bien lo decíamos, no es solamente de ahorita, sino que han sido una constante en la evolución de la historia de la humanidad.
Sí, así es. Así es. Bueno, por hoy nos toca dejar aquí. Este es un tema que tiene muchísima tela para cortar. Pablo Mauricio, de verdad, muchas gracias. Sí. Porque nos has orientado muchísimo sobre el tema. O sea, vemos que esto es de una magnitud súper impresionante. Aquí hay más historias, uh-huh, más puntos claves que podemos tocar en el siguiente programa. Y no sé qué ibas a comentar, Mari.
El problema es el tiempo, ¿no?
El problema es el tiempo.
Sí, porque ya tenemos que 9 minutos.
10 minutos. Entonces,
¿y les parece? A mí me gustaría proponerles que para el siguiente programa, con el ánimo de limitar un poco, porque evidentemente no alcanzaríamos a abordar todo lo que implica la cuestión de las migraciones bajo tantas perspectivas distintas, por más programas que utilicemos, no sé, tendría que ser un ciclo completo parecido a los de Diana Uribe en su historia, en sus relatos históricos. De eso no se trata. Pero entonces sí me parecería interesante proponerles que para el próximo programa nos enfoquemos puntualmente en lo que tiene que ver con el problema de las migraciones en Colombia y el manejo que se le ha dado, y toquemos un poco el tema de los niños y las mujeres, que son normalmente la población más vulnerable en este aspecto, porque el migrante siempre reviste normalmente, así como lo examinábamos ahorita, en su mayoría, ese carácter de vulnerabilidad y de debilidad ante las personas, la nueva cultura y los países de destino. Entonces, si les parece, podemos abordar ese tema ya más puntual, más concreto, para no expandirnos tanto en el abordaje del mismo, y lo trabajamos de esa forma. Y para ya concluirlo, ¿te parece?
Perfecto, perfecto.
Es muy interesante, y sobre todo que es lo nuestro, ¿no? Colombia, sí. Y todo lo que está afectando y va a seguir afectándonos, sí.
Uh-huh. Listo.
Bueno.
Entonces ahí, perfecto. Propuesta aprobada por mayoría unánime. Listo.
Perfecto. Entonces pasamos al manual de vida, no sin antes preguntarle a Dieguito quién se ha comunicado por WhatsApp, qué reporte tenemos de audiencia.
Claro que sí, nos están escuchando obviamente aquí desde Colombia, también desde Alemania, desde México y desde los Estados Unidos.
Ok, muy bien. Bueno, en el manual de vida, Mari, estamos pendientes de una palabra que habíamos escogido para este programa muy interesante sobre el Salmo 62 y unos versículos que se escogieron.
Sí,
mencionar.
Sí, claro. Algunos versículos, ¿no? El Salmo 62
Sí, ahí está en el guión.
Sí, sí.
Empezamos con el 5, ajá.
Sí. Todos, yo los he comentado, ya los oyentes también lo saben, que la mayoría de los 150 salmos que aparecen en la Biblia, la mayoría son escritos por el rey David. En el verso 5 del Salmo 62 dice: que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en él está mi esperanza. Esto hace relación, podemos relacionarlos con el inmigrante. Al tomar una decisión tan, de verdad, de mucha aventura, ha perdido la esperanza, pero si pone la esperanza en Dios, porque dice David que mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en él está mi esperanza. También él huyó, él tuvo que huir del rey Saúl,
uh-huh.
Y también le tuvo que huir de su hijo Absalón. Entonces, él lo podemos aquí poner de acuerdo con cómo está la situación del inmigrante. El verso 6, solo Dios, solo Él, dice David, solo Dios es mi roca y mi salvación. Cuando nosotros buscamos otros destinos, otras salidas, otras alternativas, y no buscamos que Dios sea nuestra roca, nuestro salvador, nuestro refugio, que sea Él el que nos cuida, nos dirige, nos proporciona todo, entonces pasamos trabajos. Sigue el verso 6. Mi fortaleza, donde no seré sacudido. O sea que él lo declara, que Dios es su roca, es su salvación y es su fortaleza. El verso 7. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Mira este hombre que recibió el grandísimo título de el hombre conforme al corazón de Dios. Tenía razón de recibir ese título porque mira todas las declaraciones que hace de su Dios. Dice, él es mi roca, es mi salvación, es mi fortaleza, es mi victoria, mi honor. Todo proviene, y dice, solamente. No proviene del país más rico, el sueño americano o donde, sino solo de Dios proviene todo esto, solamente de Dios. Y vuelve y recalca, Él es mi refugio. Vuelve y dice, es mi roca, donde ningún enemigo puede alcanzarme. Recuerden que él fue perseguido, tuvo mucho enemigo, él fue un hombre de guerra y tiene toda esa trayectoria, toda esa experiencia, todo eso que él vivió. El verso 8, oh pueblo mío, invítame al pueblo que él dirigía, porque fue el rey allí en esa época. Confía en Dios en todo momento. Mire qué bonito consejo nos da David. Pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Estos momentos que estamos viviendo son muy peligrosos. Estamos con mucha oscuridad, muchos ataques, hay mucha desesperanza. Yo también le digo a los oyentes, confía en Dios en todo momento. Y recomienda, David, dile lo que hay en tu corazón. Dios escucha tu oración, tu clamor que hay en tu corazón. ¿Por qué? Y dice el verso 8, porque Él es nuestro refugio. Qué bonito, ¿ah? Nos llena de esperanza. No te ganes la vida mediante la extorsión, ni pongas tu esperanza en el robo. Ahorita estamos viendo, Rosy, tú estás en Nueva York, y mucho colombiano ha partido y van a salir de Colombia, porque hay mucha inseguridad, hay mucho robo, hay mucha extorsión, etcétera, etcétera. No te ganes la vida mediante la extorsión, dice David, ni pongas tu esperanza en el robo. Y si tus riquezas aumentan, no las hagas el centro de tu vida. Ahorita el Dios Mamón, que es el Dios dinero, es el que está predominando y dominando y controlando a los seres en la tierra. El verso 11, Dios ha hablado con claridad, y yo lo he oído muchas veces. Tan lindo. Y yo lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. Y por último, el verso 12. El amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Él nos ama. Y Él nos comprende. Y Él sabe las necesidades y por todo lo que estamos pasando. Ciertamente tú pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho. Está hablando de Dios. Él paga a todos de acuerdo a lo que hagamos y lo que haremos. Dios les bendiga, queridos oyentes, y gracias, Señor, por esta palabra.
Super, Mari. Bueno, Dieguito, yo creo que ya nos despedimos con la última canción, una canción que se llama Qué triste es la soledad, de Oscar Medina.
Claro que sí.
Y bueno, nos veremos. Nos escucharemos en 15 días con nuestros oyentes. Gracias, Pablo Mauricio. Gracias, Mari. Gracias, Diego. Y bendiciones, oyentes.
A ustedes, muchísimas gracias. Y Dios mediante, nos vemos en 15 días.
Gracias, Diego. Igual.
Gracias.
Gracias, Pablo Mauricio.
A ti, a ustedes. Muchas gracias. Bendiciones.
Hacia el único.
Qué triste es la soledad. Cuando no tienes amigos, qué triste en la vida andar, cuando has perdido el camino, cuando no tienes a nadie en quien puedas tú confiar, cuando no tienes a nadie a quien puedas tú amar. Qué triste es la soledad, qué triste, qué triste es la soledad, qué triste, qué triste es la soledad, cuando estás frío y sin abrigo, qué triste es tu voz alzar. Y nadie presta su oído cuando te ven que has caído. Y nadie extiende la mano cuando estás triste y herido. Y no comprende el hermano.
Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan.
Depende de ti, una producción de Encuentro Radio. Marilú y Rocío
compartiremos mensajes que renovarán tu mente y transformarán tu corazón.
Quédate con nosotras porque tú eres parte de la solución.
Escúchelo todos los jueves de 11 a 12 del mediodía, siempre por Encuentro Radio.
Dolores, una fe así parecida a ti.